Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Muy buenas tardes. Muy contentos de estar con ustedes esta hermosa tarde. Hemos pasado un muy bonito día aquí en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar del concepto de la vida y las decisiones más importantes del ser humano. El ser humano, especialmente en la juventud, ustedes van a tomar tres decisiones que son claves para el resto de su vida. De esas tres decisiones se determina cómo van a vivir el resto de su vida. Una decisión, que es la más sencilla, vamos a decirlo de esa manera, Pero es complicada porque basado en esa decisión pasarás posiblemente la tercera parte de tu vida, de aquí en adelante, todos los días. Y esto tiene que ver con la profesión, con la vocación, con la carrera, con lo que decidas estudiar. Eso determinará que vas a ir al trabajo. Normalmente, ¿como a qué horas trabajan aquí? ¿Entran a qué hora más o menos la gente?
7 a 8.
¿7 de la mañana?
8.
¿Y salen a qué horas?
5 o 6.
5 o 6. Entonces, de la decisión que tomes en ello, vas a pasar el resto de tus días. Hablaremos un poco de ello y cómo eso afecta a lo que vendría a ser tu familia eventualmente. Esto es, si decides ser doctor, si decides ser ingeniero, si decides trabajar en sistemas y no te gusta, o piensas que te gusta y lo haces, pues ¿qué crees? Vas a pasar de las 7, 8 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde todos los días en algo que pensabas que te gustaba, pero que realmente no era a lo cual había sido llamado. La mayoría de la juventud, como ustedes, toman esa decisión basada en dos cosas. Número uno, dinero. ¿Cuánto me van a pagar? Es lo que voy a hacer según lo que me paguen, que es una mala decisión, porque no todo es dinero, aunque a veces se piensa que todo es el dinero. Y la segunda parte va a ser, quiero hacer esto porque conozco a alguien, o he visto a alguien, o veo a alguien que se la pasa muy bien, y tal vez esa persona que ves es totalmente distinta a ti. Esto es, no tiene los dones que tú tienes, no tiene los talentos que tú tienes, es diferente a ti. Entonces, por lo tanto, tal vez esa persona sea eficiente en lo que hace, no indica que tú lo vas a hacer. Esa es la primera decisión. Segunda decisión, que es la que vamos a hablar y nos vamos a extender un poquito más hoy, tiene que ver con que quién será la persona con la cual vas a pasar el resto de tus días. Esto es tu costilla para el varón y tu cabeza para la mujer. Esto es, si decides mal, pues ni modo, lo vas a ver por el resto de tus días. Y si decides bien, pues también ni modo, lo vas a ver por el resto de tus días. El concepto tiene que ver con que la persona con la cual contraes matrimonio, no solamente formas lo que veremos hoy, una familia, pero aparte de formar una familia, ¿qué sucede? También aparte de formar una familia, ¿será la que será la madre de tus hijos o será el padre de tus hijos? Y veremos un poquito más por qué es tan importante esta decisión. A diferencia del trabajo, de la vocación, bueno, si te llegas a cansar de tu trabajo, de tu profesión en la cual estudiaste por 4 o 5 años en la universidad, pues simplemente cambies de trabajo. No es tan sencillo con la esposa, con el esposo. Sería sencillo decir, pues simplemente cambio de esposo, ¿verdad? Es lo más fácil hacer. Pero no es tan sencillo así porque la sociedad lo ve de esa manera, pero veremos cómo no es así realmente para nosotros el día de hoy. Y la tercera decisión, que es la más importante a veces que tomas en tu vida, tiene que ver con la parte del matrimonio. Del matrimonio no solamente no con un ser humano, sino con Dios. Esto es, decides entregar tu vida a Dios, eso cambiará tu vida para toda esta realidad y también para la próxima vida, que aquellos que creemos en Dios creemos que hay una vida después de esta vida. Entonces, tu decisión determinará si vas a pasar toda la eternidad con Dios o no. Y por eso es importante lo que estamos viendo. Me gustaría enfocarme un poquito más en la parte de tu vida, específicamente en la decisión número 2. Así que, tres decisiones en tu vida que vas a tomar. Vamos a ver, hacemos un pequeño quiz para ver si me pusieron atención. Primera decisión tiene que ver con qué. La carrera, muy bien, la carrera. Segunda decisión tiene que ver con qué. La pareja, la persona. Si alguien piensa que ya la encontró, debe meditarlo varias veces. Hay un proverbio ruso que dice, si tú vas a ir a la guerra, debes de orar una vez. Si tú vas a tomar un barco y naufragar o ir en barco en mar, tienes que orar 2 veces. Pero si te casas con alguien, tienes que orar 3 veces. ¿Por qué? Porque el matrimonio es batalla, guerra, es naufragio, ahogo a veces. Entonces, por eso es importante que ores 3 veces para ello. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1 y vamos a emplear primero cómo ve la sociedad la familia o lo que es la familia. Y vamos a ver lo importante que es esto para nosotros, cómo lo ve la sociedad, cómo lo vemos nosotros, pero sobre todo cómo lo ve Dios, que creo que es lo más importante. Génesis capítulo 1 dice la palabra de Dios. Ahí el versículo 27, Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego dice el capítulo 2 y dice ahí en el versículo 18, 2:18 dice así, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, ¿qué? Idónea. Esto es, el ser humano, tú, hay una decisión que no tomaste. Por ejemplo, levante la mano, ¿quién nació? ¿Quién es colombiano? Levante la mano. Bien, colombianos, por nacimiento. ¿Qué hizo? Menos de la mitad de la... más, aquí ya esté. Ok, colombiano, muy bien. Tú no lo decidiste. Alguien lo decidió por ti. ¿Están de acuerdo? Porque bien, tú no lo decidiste. Ahora, levante la mano, ¿quién le gustó ser colombiano y ser del color de piel, tener el cabello y la apariencia que tiene? ¿Qué? Tú no lo decidiste. O sea, tal vez tú te pareces a tu papá o a tu mamá o a tu abuelito. Tú no lo decidiste. O sea, no fue opcional. Levanté la mano, ¿quién le gustó nacer en esta época? ¿Okay? ¿Qué otra época te hubiera gustado nacer? ¿Ah?
El paleolítico.
¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Ok, primer siglo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ah? En el futuro. Tampoco lo decidiste. Yo no nacer en la década de los 70, no nací ser mexicano, no nací ser de piel morena. O sea, es algo que lo decidió Dios. Tampoco decidí ser hombre. Eso lo decidió Dios. Hay cosas que no decides. Tu familia, de la cual vienes, no decidiste nada. No es como que dices, ¿sabes qué? No me gusta, me quiero regresar, me voy a meter otra vez al vientre de mamá y voy a hablar con mis papás y por favor no me tengan. No se puede hacer eso. Literalmente es algo que no decides. Pero de aquí en adelante, tú decides. Esto es, la primera decisión que haces opcional en cuanto a el futuro de alguien, es cuando decides contraer matrimonio. Y dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Entonces, incluyendo, claro, a la mujer, pero aquí vamos a hablar del hombre primero. O sea, cuando el hombre nace, quiero que pienses que cuando tú naces, naces con una búsqueda insaciable de acompletar tu vida, porque tú por ahora estás no mal formado, pero no estás completo. Así como estás tú, no eres bueno, porque no es bueno que el hombre esté solo. Tal vez te gusta vivir solo, tal vez te gusta vivir solo, porque cuando eres independiente no pides mucha información, no tienes que decir basado en alguien más, así que te gusta. Tal vez tiendes tu cama, tal vez no la tiendes, tal vez comes, tal vez no comes, tal vez te levantas a hacer ejercicio, tal vez no lo hagas. Pero cuando contraes matrimonio, tienes que empezar a tomar las decisiones con otro ser humano, que no piensa como tú, que no vive como tú, que fue criado bajo otra familia. Por lo tanto, tu decisión ahora está basada en que desde que naces hay una sed insaciable de encontrar al otro ser humano que te va a completar. ¿Dónde está ese ser humano? Levanta la mano. ¿Todos son solteros? Levanta la mano. Ok. Entonces, todos ustedes que son solteros o solteras, ¿sí se dice así aquí? Ok. Están buscando en forma insaciable a otro ser humano. Tal vez no te has dado cuenta de eso. Me dicen que aproximadamente 5 millones... población en Medellín, 3 millones, ok, 3 millones. Entonces, si hay 3 millones en Medellín, ahorita puedes buscar dentro de esos 3 millones. Pero, ¿cómo encontrar la persona ideal? Si te equivocas, vas a tener dolores de cabeza por el resto de tus días. Así que, ¿cómo ve la sociedad, la familia? ¿Cómo ellos perciben la familia? cómo perciben la idea del matrimonio. Esto es algo que se va diluyendo en las últimas décadas. Esto es, si nos regresamos a Colombia hace 50 años, ¿cómo se veía en Colombia la familia o el matrimonio? A esto se le llama en la sociedad valores. ¿Cuál era el valor que tenían en cuanto a la familia? ¿Era importante la familia hace 50 años en Colombia? Y ayúdenme, ¿en qué manera se mostraba que era importante? Se mantenían juntos. Es decir, que estar juntos muestra eso. ¿Qué más? Nuestros hijos. O sea, ¿tener hijos es importante? Muchos, tener muchos hijos. Esto indica que no había Netflix. Pero tal vez no se pensaba tanto y se tenía muchos hijos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más?
Se casaban,
o sea, ¿cómo se casaban? Esto es, cuando se casaban, por ejemplo en México, no lo sé aquí, pero cuando se casaban, aquí en Colombia se acostumbraba a ir a pedir a la doncella, a la novia. ¿Se acostumbra todavía eso el día de hoy? No, ya no. A ver, ¿por qué crees que era importante para las sociedades antiguas irle a pedir a alguien? Oye, quiero casarme con su hija. ¿Y luego quién iba? ¿Iba solamente el muchacho? No, ¿quién más iba? ¿Por qué los padres tienen que acompañar al muchacho? ¿Acaso la palabra de... ¿A qué? ¿Para que no vayas a decir una burrada? ¿Dicen o qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No creían en la palabra del muchacho? ¿O había más garantías si venían adultos? ¿Había más garantías? Sí, digamos que los padres se estaban comprometiendo con los otros padres, diciéndole, mi hijo de los 3 millones que había en Medellín, encontró a tu hija, y ahora él se quiere casar. ¿Cuáles son las garantías que proveían los padres? ¿La boda? ¿Ok? ¿Nada más la boda? ¿Terreno? O sea, iban a decir, nosotros le vamos a dar a nuestro hijo una parcela para que tenga ¿dónde qué? Muy bien. ¿Qué más? Una dote, ¿va? ¿Qué más?
¿Animales?
Oh. Ok, entonces, como todos estos valores, la parcela, todo esto cuesta mucho. Más que eso cuesta la palabra. Ese valor se perdió en la sociedad. ¿Qué es lo que realmente busca el joven en la sociedad? ¿Por qué ya los jóvenes no quieren casarse? Porque no ven ningún valor en la familia. Porque una persona abandona a un hijo porque no ve un valor en una familia. Porque una persona no, imagínate tú que porque una persona no va con su hijo, ya lo acompaña a pedir la mano, porque dice, si le voy a dar la parcela a quien va a ser mi nuera y luego no era la que yo quería o no era la que yo esperaba, voy a perder la parcela que le iba a dar. Entonces ya empieza a haber un espectrum total, es muy diferente, una decisión muy importante, siempre los valores, ¿ok? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? Muy similar a la Biblia, no estaba el hombre completo, pero hay un gran problema que tienen los jóvenes el día de hoy. ¿Cuál creen que sea el problema más importante que tienen los jóvenes que está relacionado con no quererse casar, pero sí se quieren casar, pero mejor no se quieren casar? O sea, quisieran, pero no quisieran. ¿Ah? La identidad, ¿ok? ¿Qué más?
El compromiso.
¿Por eso se casan solamente? Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque era una situación muy similar a la del día. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. Ahora, ¿cuál es la pregunta que tienen los jóvenes? Los jóvenes tienen preguntas importantes. Yo tengo un hijo de 16, casi 16 años. Primera de Corintios 7, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo en un momento. Pero ¿cuál es la pregunta que tienen los hijos? Piensa. En la sociedad hay un gran problema. La intimidad física es una de las pasiones más difíciles a controlar. Hay un proverbio rabino judío que dice, ¿quién es el hombre más fuerte? El que controla sus pasiones. ¿Quién es el hombre más rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el hombre más sabio? El que cuando entiende algo lo pone en práctica. Ahora, las pasiones son difíciles, porque cuando el niño pasa de ser Santiago, Santi, a alguien como Jeremy, hay un cambio radical en su cuerpo físico. Sí, Santi. Y este cuerpo radical es una pasión. ¿Por qué la gente no se quiere casar? No se quiere casar por el compromiso, porque requiere mucho. Pero ¿qué es lo que sí quisiera la gente aunque no se case? Satisfacer su pasión física. Esto es algo natural. Bueno, veamos qué dice la primera carta de Corintios, capítulo 7, 1, 2 y 3, que era muy similar en cuanto al concepto del día de hoy. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, ¿qué? Marido. El matrimonio, digámosle, es el segundo pacto más sagrado que hace un ser humano en la tierra. El primero es el pacto que hace con Dios. El segundo es el matrimonio que hace delante de la presencia de Dios. Este pacto que hace el ser humano con Dios establece una bendición. Esto es, ¿qué es fornicación? La palabra fornicación viene del griego porneia. Y porneia, si alguna vez has escuchado la palabra pornografía, es de ahí viene porneia, pornografía. ¿Y qué es grafía? El hecho de escribir, de mirar, de observar. ¿Qué es porneia? Ver, fornicación. ¿Por qué es una pasión que es difícil de controlar? Pablo lo sabe. Pablo dice, bueno, hay un problema, y el problema es que ¿por qué la gente no quiere establecer una familia? Porque hay un gran compromiso, pero no puede quitar el joven o la doncella esta fornicación o esta pasión de fornicación, que pasas de la niñez a la juventud, y entonces la gente, ¿cómo ve la familia? Dice, bueno, yo no quiero casarme contigo, pero quiero tener muchísima fornicación, muchísima porneía contigo. O sea, no le dicen así, ¿me entienden? Pero así es como se maneja la vida. No es como que vamos a fornicar, ¿no? O sea, no piensan así. ¿Cuántos de ustedes conocen tantos jóvenes que viven de esta manera y ya es un hábito, es algo normal? Levanten la mano. ¿Es algo normal? Es algo normal, esto es. Viven de esa manera y dices, ¿pero por qué viven de esa manera? Porque es una de las tentaciones más grandes que hay. Ahora, la Biblia, en el libro de Proverbios, por ejemplo, que es un libro que escribe Salomón, el hombre más sabio en la tierra, salvo Jesús, dice que este era un libro que se le daba a los jóvenes. Y los primeros 7 capítulos, o de 5 al 7 capítulo, hablan específicamente acerca de la pureza sexual de los jóvenes. Porque es muy difícil, muy difícil. ¿Creen que hay muchísima provocación dentro de la sociedad en cuanto a la pasión juvenil aquí en Medellín? A ver, yo no lo voy a decir, pero ustedes me van a ayudar. ¿Cuál es esa provocación que ustedes ven o que han visto o que dicen sí, sí? ¿A qué? ¿Qué es esa provocación? Ayúdenme. Estamos en confianza, ¿amén? Se está grabando, pero no ven su cara, así que pueden hablar tranquilamente. Sí.
La fiesta.
La fiesta. La vestimenta. Vamos a hablar de estos dos puntos primero. La parte de la fiesta, el baile, ¿ok? Vamos a ver. ¿En qué forma provoca una mujer o un hombre cuando baila? ¿Cuál es el baile más popular en Medellín el día de hoy? Ok, ¿el reggaetón y el? Perreo. O sea, eso del perreo no sé qué es, porque yo soy mexicano. Pero trato de pensar. Ahora, ¿hay una provocación sensual en estos dos bailes?
Sí, claro.
Ok. ¿En qué forma se provoca a la otra persona? Movimientos de cintura, el hermano es más específico. Movimientos de... ¿Ah? Movimiento de cadera. Así que empezamos a ver que el cuerpo físico provoca a alguien más en una forma visual basado en los movimientos indecorosos, y de esta manera una persona puede ser atraída a cometer fornicación. ¿Todo me está siguiendo? Ok, eso se frotan, o sea, se pegan mucho, y esto hace que una persona empiece a ilusionar, a delirar. Ahora, ¿termina eso cuando una persona se casa?
No.
Ok, entonces si una persona se casa y eso continúa, ¿a qué provocaría eso?
A la inmoralidad sexual.
A la inmoralidad sexual, esto es, provocaría que la persona que ya se casó pueda caer en adulterio con alguien que no es qué, su esposa. O sea, por ejemplo, dos personas se casan, ¿verdad? Dijo el hermano Montañeros, algo así dijo. Vienen de la montaña Medellín, bien casados, bien contentos, y luego van a una fiesta y entonces empieza el perreo, dijo la hermana. ¿Ok? Y entonces empiezan a mover la cadera, dijo la hermana, y la cintura, dijo el hermano. Y en esta provocación se empiezan a frotar, dijo la hermana. Y entonces el montañero que viene, viene bien tranquilo, que siempre dirigió burros y vacas y todo lo demás, ahora se encuentra ante una pasión muy grande. Ahora, puede caerse o no, depende del valor que él tenga de la familia. Esto es, escúchenme bien, la pasión que ustedes tienen como jóvenes no se quita cuando se casan. ¿Todos me han entendido? Tampoco se quita con la cuando van aumentando de edad. O sea, si ustedes piensan, voy a hablar de Jeremy. ¿Tu papá tiene cuántos años? 40. O sea, yo sé que voy a trastornar tu mente en este momento, pero quiero para que veas lo que estoy hablando. Tu papá, el hecho de que esté casado por tantos años, no ha eliminado esa pasión que siente por tu mamá. ¿Sí o no? Porque, ¿cómo viniste tú a la tierra si no fue a través de satisfacer esa pasión? Yo sé que el hermano se ve muy tranquilo, serio, pero eso es parte de la vida. Ahora, esto indica que Dios creó esta parte íntima que está ligada a la familia. Si existe esta parte íntima, cuando los dos tienen intimidad, como consecuencia tienen un hijo. ¿Ok? Por eso Dios lo creó. Es como que el pensamiento divino tiene que ponerlo. Sin embargo, se siente esta pasión, pero en vez de satisfacerla dentro del matrimonio, como dice aquí en el versículo 2, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, el matrimonio lo que hace es que ayuda a preservar la bendición de la sexualidad o de la intimidad física. La intimidad física es algo bueno, es algo agradable, es algo que Dios lo creó para que se lleve a cabo. Pero dentro del valor de Dios es, se hace bajo la bendición del matrimonio. Fuera del matrimonio ya no está bien. ¿Sí ven? Entonces Dios crea el matrimonio para que esto pueda llevarse a cabo. Esto es un valor que pasa. Ahora, ¿qué sucede? La familia tiene que implementar buenos valores a los hijos. Porque ¿qué puede pasar? A causa de una fornicación, pues, ¿cuáles son las consecuencias que podrían ocurrir después de una fornicación? ¿Ah? ¿Un hijo? Ahora, ¿un hijo que desean? No. Entonces, ¿qué pasa? El hijo es una bendición, uno lo va a amar por todo, por siempre que lo tenga, pero ¿cuáles van a ser uno de los retos para el hijo?
Pues depende.
Depende, por ejemplo.
Porque fuera del matrimonio, si el pelado, por ejemplo, no se quiere hacer cargo, queda la pelada sosteniendo al niño sola.
Ok, entonces la mujer ahora va a sostener a su hijo, lo va a mantener. ¿Es fácil?
No.
¿No? ¿Es difícil? Totalmente. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan a la familia que Dios creó. El hombre y la mujer son distintos. Digamos, la mujer tiene que ver más con el corazón, es más emocional. El hombre es más cerebro. El hombre piensa más en frío, la mujer piensa más en calor. La mujer piensa en qué, en tengo que cuidar, tengo que... Por ejemplo, si ven cuando viene un bebé a la congregación o conocen a alguien que tiene un bebé y llega a algún lugar, todas las mamás le dicen, oh, el bebé, pásamelo, por favor, pásamelo. ¿Verdad que sí? Nunca ves un papá que diga, pásamelo, pásamelo, no. Es más, quítalo de aquí, retíralo, no lo quiero cerquitas. Porque el hombre es diferente. Entonces, el hijo necesita crecer en una familia porque el hijo aprende de la mujer la dulzura de la vida. Pero el hijo aprende del hombre la valentía y el vigor de la vida. Esto es, hay otro proverbio judío que dice así, hay cuatro tipos de hijos. Un hijo que obedece a papá y mamá. El otro hijo que obedece a papá pero que no obedece a mamá. El tercer hijo que obedece a mamá, pero que no obedece a papá. Y el cuarto hijo que no obedece a ninguno de los dos. Y dice así, el cuarto hijo que no obedece a los dos, su vida va a estar llena de derrotas, fracasos y tristezas. El que obedece al papá, pero no a la mamá, va a estar llena de logros y de éxitos, pero va a pisotear a mucha gente en la vida. El que lo hace de otra manera, bueno, va a ser amable con la gente, pero lo van a pisotear y va a tener muchos fracasos también. Pero el que le hace caso a los dos, va a ser un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque en una persona te das cuenta si lo educó solamente su mamá o los dos. ¿Cómo trata el varón a una mujer? Como su mamá le enseñó. Si el varón es rudo, es agresivo, la humilla, fue porque fue lo que él vio. La familia lo que se hace es que Dios establece la familia para un desarrollo saludable de un ser humano, aunque no sean cristianos. Porque el matrimonio no aplica solamente a los que son creyentes, sino a toda la humanidad. Y la familia no aplica solamente a los creyentes, sino a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque normalmente el hijo y la hija necesita ese balance. Lo aprecia. Cuando es un hijo de familia, tiende a apreciar la familia. Cuando es un hijo que no es de familia, no le importa la familia. Y ahorita tenemos una sociedad en caos. ¿O no es cierto? ¿Por qué está la sociedad en caos? La sociedad está en caos porque la familia ya no es importante para la sociedad. ¿Por qué una mujer o un hombre abandonan a sus hijos? Porque no son importantes. ¿Y por qué los abandonan? Porque quieren seguir yendo a las fiestas para bailar reggaetón y perreo. Quieren seguir moviendo la cadera. No, la cadera y la cintura. O sea, esto es algo normal. El concepto es, siguen haciendo eso y no ven un valor en la familia. ¿Pero qué es la familia? ¿Y por qué la familia es tan importante para Dios? Porque Dios vio que el hombre solo no estaba completo. No era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita, escúchenme bien, ¿puedes tú satisfacer tu pasión carnal, el deseo de la intimidad física? Pero en la intimidad física no solamente se satisface la parte corporal, sino la parte emocional. Eso se lleva a cabo en un matrimonio que se ama mutuamente. Porque si el hombre y la mujer, vamos a verlo de esta manera. La intimidad física, digamos que es como tener sed. Tienes sed, tomas agua y se te quita. Digamos que es como tener hambre. Comes algo y se te quita. Pues la intimidad física es similar. Tienes esa pasión, tienes intimidad y se te quita. Pero Dios nos creó en la parte interna para que haya un concepto emocional y sentimental. Una persona puede tener esa parte, se le va a quitar lo que esperaba satisfacer, pero va a estar vacío en la parte emocional. Por eso, ¿cómo se siente una prostituta que vende su cuerpo? En la parte emocional se siente totalmente destruida. ¿Y cómo se siente un hombre que le paga? En la parte emocional se siente destruido. Satisface la parte física, pero no la parte emocional. ¿Cuál es la parte emocional? Te tengo a ti, te busqué entre 3 millones de personas, te he encontrado, para mí eres lo más valioso en todo el mundo. Y por lo tanto te voy a tratar como lo más valioso en todo el mundo. Si la sociedad viera al cónyuge, esto es a la esposa y al esposo, como lo más importante, lo más valioso en todo el mundo, ¿sería diferente la sociedad? Porque lo más importante sería eso. Es más, lo más importante que tienes en esta vida, escúchame bien, ¿ok? Primero es Dios, segundo es la vida y tercero es el cónyuge. Lo repito, lo más importante que es en la vida es primero es Dios, después es la vida y después el cónyuge. Además, en los 10 mandamientos, en el Antiguo Testamento lo dice, los primeros 4 están enfocados en Dios. El quinto en de dónde viniste, ¿verdad? Y después el sexto en la vida, no matarás. Y luego no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque cuando tú adulteras, o sea, Cuando tú tienes intimidad, por eso tú tienes ahorita la opción, fíjate qué padre, vas a la universidad, te subes al metro, vas a la Comuna 13, tú tienes la opción de hacer lo que tú quieras. Puedes buscar donde quieras, porque esa es la bendición. Es la decisión que tienes. No decidiste que eras mujer, no decidiste que eres hombre, que fuiste colombiano, venezolano, que ibas a ser la piel, no. Pero sí decides de aquí en adelante. Por eso tienes que tomarte el tiempo de decidir bien. Porque vivimos una sociedad desechable. Esto es que agarro un refresco, una gaseosa, la tomo y tiro el bote. Antes era retornable. La compro y la tengo que llevar. Haz de cuenta, si comprases un carro y el carro fuera para toda la vida, no investigarías bien cuáles son las especificaciones del auto para ver si te va a durar. Ahora, no estás comprando un ser humano, pero sí estás decidiendo en contra de un ser humano. Yo le digo a la gente, ponga atención, vamos a decir que tú ya encontraste la posible persona con la cual te vas a casar. ¿Cómo esa persona trata a sus papás? Te va a tratar a ti. Y la mujer a los papás, así, de veras. No solamente eso, pero tienes que ver tu esposo, tu esposa, la doncella. Vamos a decir que en la juventud es la parte en la que se ve muy hermosa, muy hermoso. Pero después del tiempo, el cuerpo va decayendo, la parte física. Si no te enamoras, si no amas su interior y solo amas tú su exterior, tienes un gran problema. Porque su exterior se va a ir, ¿qué? Decayendo. Yo le digo a la gente, ve a tu futuro esposo, si ya lo ves como esposo, y luego ve a tu suegro. No te asustes, ¿ok? Ves a tu esposo y ves a tu suegro. Pues así va a ser tu esposo. Ahora, ve a tu futura esposa y ve a tu suegra. No se asusten. Pero así va a ser. Porque en un tiempo, esa persona era joven. ¿Por qué tienes que amar su corazón? ¿Qué tienes que ver adentro? Porque esa persona va a educar a tus hijos. Porque esa persona va a ser la cual te va a llenar no solamente en la parte física, sino en la parte ¿qué? Emocional. Y eso es muy importante. Es muy importante. Porque la parte emocional es la parte que está buscando a alguien. Cuando una persona no se siente llena en esa parte, empieza a buscar en otro lado. Por eso es tan importante que tomen una decisión que toma tiempo. ¿Qué piensas? Si te casas y dices, bueno, antes de casarme lo que tengo que hacer es ver dónde voy a vivir, cuánto voy a ganar. Sí, sí, eso es importante, pero es secundario. Lo más importante es, estoy listo para satisfacer la necesidad emocional, no la física, porque esos ya están listos. Eso es rápido. Pero la parte emocional, sentimental y espiritual de otro ser humano. Es la primera parte que tienes que pensar. Y luego, estoy listo y veo en esa persona alguien con quien voy a hacer mi vida por el resto de mis días. Por eso no se puede tomar la decisión a la ligera. Como rápido, como, ok, ya va pasando una persona a la calle, ya me caso con esta, pues no hay alguien más. No, tienes que tomarte el tiempo para pensar. ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer? Puedes pedirle a Dios, Señor, tú sabes que esta me está volviendo loco, pero quiero pedirte que si esta es la que sí era y no la que no era, pues que me ayudes. Tienes que pedir. Ahora, ¿cómo sabes que alguien te ama? ¿Cómo sabes que alguien te valora? Lo sabes porque esa persona está dispuesta a esperar por ti todo el tiempo que tú necesites. Cuando alguien te presiona, no es algo saludable. No en el matrimonio. Es que ella se quiere casar y yo todavía no sé. Eso no es bueno. Porque es la única decisión que tú haces. Ahora, ¿cuál es el valor de la familia? Como iglesia, hay una gran diferencia entre nosotros y la sociedad. La sociedad puede ver la familia de una manera, nosotros tenemos que ver la familia de otra manera. Como hombres, tenemos que ver la familia como nosotros vamos a proveer, nosotros vamos a dirigir, nosotros vamos a satisfacer. Y eventualmente vamos a criar varones o doncellas. Yo siempre le digo a la gente, digamos que tú tienes una hija, Ezequiel, tienes una niña, visualízalo. ¿Se va a llamar?
Esther.
Tienes una niña que se llama Esther. ¿Te gustaría que alguien la invitara a bailar reggaetón? No. No, ok. Pero ¿qué tal si le mueve el tapete a ella? ¿Saben qué es moverle el tapete? O sea, que le gusta. Que le gusta. O sea, lo ve al muchacho y dice, wow, grandote, fuertote, que tiene muy buena plática. O sea, ¿qué harías tú para proteger a tu doncella? ¿Ah? Ok, tú le darías más amor, pero ¿no pedirías hablar con ese hombre? Sí, ¿por qué? Porque tú la ves como un tesoro. Cuando Dios pone los mandamientos en cuanto a la familia, es porque Dios los ve a ustedes y a mí como un tesoro, porque los pone para nuestro bienestar. ¿Qué sucedería si Jeremy tiene, por ejemplo, una muchacha? Y luego otra muchacha, y luego otra muchacha. Y tiene 20 muchachas antes de casarse. Bueno, va a ser muy difícil para él preservar solamente una muchacha. Porque ya practicó con 20 muchachas. Ya 20 muchachas ya les dijo sí, luego les dijo no. Esto es, la parte de palabra va a ser difícil preservarla porque dijo sí, y luego no, sí, y luego no, sí, y luego no. Ya cuando es en serio dices sí, y seguirá o no. Entonces, ¿cuál es el principio que le debemos enseñar a Jeremy? Piénsalo bien, porque si Jeremy conociera a una Esther, hija de alguien más, que la tomarían como un tesoro, pues Jeremy debería de tratar a esa niña como él trataría a su propia niña. Y es donde empiezan los valores. Dentro de la iglesia tenemos valores. ¿Cuáles son los valores? Yo le digo a Caleb, Caleb, ¿te quieres casar? Sí, ok, ya tienes para proveerle el anillo de compromiso. Ya tienes para proveer la dote. Ya tienes para ver dónde te vas a ir a vivir. No el primer mes de renta, no. Porque no nomás te casas un mes. Y entonces, yo les digo a ellos, a los muchachos, mira, ¿cuánto vale tu futura esposa? No, pues invaluable. Pues cómprale un anillo de esa manera. Porque no vas a ir a sacar el anillo en la caja del cereal. Dana, amén, amén. Amén. O sea, no la vas a... Le tiene que costar. ¿Por qué? Porque al dárselo ya es más compromiso. Porque cuando ella se vaya, si lo corta, dice, se va mi anillo también. Si el anillo lo sacaste en el cereal, pues que se vaya. Pero si el anillo costó. Por eso antes en la sociedad colombiana iban los papás. ¿Por qué? Porque los papás ponían, no en tela de juicio, sino decían, mi hijo va a cumplir lo que mi hijo va a decir. Y eso es complicado. Ahora, ¿cómo regresamos a esos valores? El día de hoy dicen, bueno, ¿sabes qué? Me gustas, yo te gusto, nos vamos a vivir juntos, sin papel. Pero ese no es un compromiso, porque no se van a valorar de la misma manera. No estoy diciendo que no haya por ahí personas que tengan 20 o 30 años. Pero en la mayoría no es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque sabe Dios cómo es el hombre. Pero si fuese algo más formal, ya no se deja tan fácilmente. Dios lo que quiere es eliminar, pensar, dejar. Quiere que nos comprometamos en una forma total. Y que encontremos en esa persona a alguien para criar hijos que sean temerosos de quién. De Dios. ¿Me entendieron todos? Entonces, la pregunta aquí es, levante la mano, ¿quién no está casado? Ahí está. Fíjate qué bonito. Tienen, haz de cuenta que un pedazo de tela, ¿verdad? O una pared para pintar su vida. Ustedes van a decidir. De entre ellos hay tres decisiones importantes. La que nos estamos enfocando ahorita es la de la familia. ¿Puedes decidir? Muchos dicen, ay, hermanos, que yo no encuentro. Yo conozco gente que yo no encuentro. Es más, si me permiten compartir algo con ustedes, estamos aquí, el día de hoy yo puedo hasta mostrarles mi teléfono. Me mandó un mensaje un hermano que es arquitecto en la parte norte de México, que está buscando una compañera. Y me dice, hermano, no se le olvide mi encargo. Y yo dije que, ¿cómo? Que es un sombrero, que no, ya sé lo que dice. O sea, es que dice, hermano, es que no encuentro aquí en mi congregación. Y tal vez usted, como sale muchas veces, a lo mejor ve a alguien por ahí. Le digo, bueno, yo no sé, porque qué tal si encuentro a alguien a ti no te gusta. O sea, tú tienes que invertir. Pero, ¿qué indica con esto? Está buscando a alguien para ello. Ya tiene la edad para eso. Ya tiene una casa para eso. Ahora, no me dijo lo mismo cuando fui a México, a Yucatán, pero sabiendo que estoy en Colombia, me dijo eso. ¿Qué indica? Que en su decisión está buscando ¿qué? Ahí está, yo no lo dije. Eso indica. Fíjate qué interesante. Porque tienen todo blanco, ustedes pueden decidir, solamente que decidan bien. No se vayan luego con la primera persona. Dices, es que estoy enamorado. El amor no busca lo suyo. El amor no es como mariposas que sientes por un día. El amor, una de las cosas y distinciones del amor es que el amor nunca deja de ser. Yo amo a mi esposa, la conocí a los 15 años. A los 15 años le pedí que se casara conmigo. Y me dijo, tú estás loco. Dije, pero por ti. Y dijo, bueno, yo quiero estudiar. Dije, no, tú estudia, no hay problema. A los 16 años fuimos con mis padres a pedirla. Y nos casamos a los 17 años. Y ahorita tenemos 32 años de casado. Es una locura, ¿no lo creen ustedes, hermanos? ¿Sí lo creen o no? Mi hijo ya tiene casi esa edad. Si él me pide, tal vez yo le diría que no, pero es una decisión que él tiene que tomar. Ahora, ¿qué indica eso? Bueno, lo que nos ha ayudado es Dios ha sido parte de nuestro matrimonio. Sin Dios ya no estuviéramos juntos. Pero ha crecido la relación y el amor, que ahora yo amo mucho a mi esposa. Ya no me veo sin ella y espero que ella no se vea sin mí. Esto es, yo decidí, y lo hermoso de su edad, de su vida, es que ustedes pueden decidir, pero tengan valores importantes en su vida. Número uno, Dios, la vida y el cónyuge. Elijan bien. Jeremy, elige bien. Ezequiel, elige muy bien. Piénsale. Que Santander no inunde tu pensamiento. Elige bien. O sea, tenemos que tomar el tiempo para elegir bien. Y oremos para ello. Una joven me dijo una vez, hermano, es que no hay nadie. Yo no, tenía 25 años, yo no encuentro a alguien con quien casarme. Porque también en la región o en el país se forma una cultura, un ambiente de cuándo se casan. En la congregación en la cual yo sirvo, la mayoría de los jóvenes se casan entre 20 y 24 años. Tal vez aquí, no sé, yo he ido a congregaciones que se casan entre 30 y 40 años. O sea, cada congregación tiene como un cierto tipo de momento en el cual se casan ellos. Entonces, no sé cuál sea el de ustedes. Creo que se me apagó el sistema. Ahí va, ahí está. No sé cuál sea su tiempo de ustedes. Pero, ¿a qué edad te gustaría casarte? ¿Me ayudan? ¿Hermano? 25. 20. 21. Dices, yo no quiero saber nada de eso. No sabes. 30, ¿ok? ¿Cuántos años tienes ahorita, mano? O sea, que tienes 12 meses para definirlo lo más. ¿Qué? Muy bien, hermano. 22. ¿Y cuántos tienes ahorita? 20, o sea, 2 años. ¿Ya la encontraste?
También fue el sábado.
Dicen, ok.
De pronto hasta
el
31.
¿Y cuánto te gustaría casarte?
31.
¿Y qué edad tienes ahorita?
28.
3 años. Hermana. No, no, aquí. No sé, pero ¿qué edad tienes? 17, hermana. ¿Y qué edad tienes? 10, o sea, 4 años. O sea, están pensándolo bien. ¿Y qué edad tienes? ¡Wow! Es aventado, ¿eh? Pero Vean estos principios. Que su decisión sea para toda la vida. Que su decisión sea encontrar a alguien que te llene. No solamente la parte física, la parte emocional, espiritual y sentimental. Y que tu decisión esté basada en formar una familia que sea agradable a Dios. Porque de tu decisión está basada la destrucción de la vida de tus próximas generaciones. Si decides mal, le ver mal a aquellos. Entonces decide bien. Qué hermoso que tengan esta lección ahorita, porque están jóvenes. Realmente están muy jóvenes. Ahora, y si dices tú, no encuentro aquí en Medellín, pues tal vez tendrías que ver México. Ahí está. O tal vez Estados, ¿qué? Unidos. Ahí en la iglesia en la cual yo sirvo tenemos como unos, son como unos 40 jóvenes. Australia. Entonces, tenemos como 40 jóvenes y aproximadamente unos 9 están ya disponibles. O sea, ya están para cuando ellos digan. Pero tienen que, ¿qué? Encontrar. Dices, es que yo, hermano, ya la veo como mi hermana. Está bien. Pero tú sal del país. Tienes que buscar. Busca. Buscar y hallaréis. Si pides, se te dará. Pero ya que la encuentres, pues tienes que tocar y te va a abrir. Si no, no te abre. Entonces, tienes que salir de tu estado de confort. Ok, voy a dejarlo para unas preguntas. ¿Están contentos? Ya terminamos, aunque no lo crean. Rápido, ¿eh? Bueno, preguntas. ¿Alguien tiene preguntas en cuanto a la lección que se ha dado? Los valores de la familia.
¿Cómo se hizo para saber que se puede seguir a la...
Bueno, yo me enamoré perdidamente del corazón de mi mujer. O sea, tiene un carácter bellísimo, bellísimo. Y entonces, como que yo me sentía muy seguro en su corazón. No tuve ninguna duda. Dije, esta será mi mujer. 15 años, ¿eh? Jovencito. Pero cada quien, a veces unos maduran más pronto. Cuando yo le dije a mis papás, vamos a pedir a mi esposa, amiga, que sea mi esposa, ¿sabes qué me dijo mi papá? Sí, Pablo, yo te apoyo. No sabía si era porque me quería fuera de la casa o porque realmente me apoyaba. Muy bien, pregunta, sí.
¿Cómo han hecho para sortear todos estos años las dificultades, las diferencias, las peleas?
Nosotros damos preconsejería matrimonial. En Estados Unidos, cuando se casa la persona, el ministro de la iglesia es como un juez, un notario. Entonces, antes de hacerlo, pedimos 14 horas de lecciones a los jóvenes que se van a casar. Entonces, en ella enseñamos varios conceptos que son importantes. Cómo tomar decisiones, cómo desarrollar las responsabilidades individuales, cómo resolver conflictos juntos. O sea, son una serie de cosas. Pero lo más importante es cómo sembrar, regar y fomentar el amor. Eso es muy importante en el matrimonio. Hay cosas claves en el matrimonio que uno tiene que tener, hablar mucho, pero ese respeto mutuo que yo decía hace rato, ¿no? Es yo vengo acá a Medellín, pero aunque estoy, no está mi esposa aquí, yo la respeto como si ella estuviera presente. Eso es muy, muy importante. O sea, hay cosas, pero para resolver los problemas, eso hay formas, hay en la manera, la relación siempre va a ser más importante que el problema. Siempre, siempre. Y oramos juntos y venimos, vamos a la iglesia juntos. Y todo eso ayuda mucho, porque te ayuda mucho, porque cuando Dios es parte de tu matrimonio, sientes que todo va a estar bien. Yo cometo muchos errores, ella me perdona y viceversa. Es como vamos sobrellevando las cosas mutuamente. Preguntas, jóvenes. Hermano.
Thank you.